Ràdio Maricel a cel obert.
Una mica d'airet o divendres al vespre a la terrassa de l'edifici Miramar, on es va desenvolupar, com és ja tradicional dels darrers anys, el pregó de la 47a edició de la Festa de la Verema, que enguany ha tingut com a convidada a la província de Màlaga. L'escoltarem a continuació, com us dèiem, Santi Santamaria, o xef Santi Santamaria, va ser el protagonista defensant un acostament a la cuina sense tant d'esnobisme i amb una mica més de pressi per tot plegat. Va haver una frase, que sembla recordada més o menys literalment, que va dir menys catar i més beure, referint-se sobretot a tota aquesta espècie d'entourage que envolta el món del vi, que molt sovint no té en compte directament el producte i si el vi agrada o no, sinó tota aquesta espècie de cerimonial a vegades que envolta aquestes coses. Va parlar de cuina, va parlar de vi i va ser presentat pel president del Foment del Turisme de Sitges, Antoni Marín de Bes. L'acte, com és habitual també, i en deferència, o menys així es va dir, des de l'organització als convidats, es va desenvolupar en castellà. Escolten, per tant, a partir d'ara, el pregó d'aquesta 47a edició de la Festa de la Verema.
Bona nit, buenas noches. Perdonar que me exprese en castellano, porque tenemos los magníficos invitados de la provincia de Málaga, y creo que el catalán hace unas horas que han aterrizado y puede que todavía no lo dominéis. No os preocupéis que mañana lo domináis. Señoras y señores, damos la bienvenida a los regidores y alcaldes de la provincia de Málaga, a nuestros regidores y nuestro excelentísimo alcalde, a la familia Torres, que hace posible estos eventos año tras año, con lo cual tiene un gran mérito, y a nivel personal, que me une una buena amistad, pues se lo tengo que agradecer. Vamos hoy a romper un poco la tradición que teníamos en Sitges de las personas que hacían el pregón. Creemos que tenemos la persona ideal para hacer un pregón diferente, un pregón asociado a la cultura, no solamente del vino, sino a la cultura que engloba la cocina. Una persona que ha estado toda su vida en fogones, metida en lo que es el fuego, y que nos puede explicar en primera persona todo lo que él quiera. Demos la bienvenida al señor Santi Santamaría.
Benvolgut poble, entre ell les digníssimes autoritats, dones i homes, i en especial gent de la vinya i a la ciutat de Sitges i al Garraf i a la Fundació Miquel Torres, patrocinadors de l'acte. No cal que us digui que m'honora molt estar amb tots vosaltres aquest vespre amb una nit tan esplèndida i tan meravellosa a la vora del mar. Como ha dicho en la presentación, el pregón lo voy a hacer en lengua castellana, por deferencia a todas las personas de Málaga, de la Costa del Sol, alcaldes, regidores, restauradores, personas implicadas en el mundo del turismo, que tenemos el placer de acogerlos en esta magnífica ciudad de Sitges y en nuestra amada Cataluña. Al glosar el mundo del vino, sin ser un entendido, se puede correr el riesgo de tocar el ridículo más estrepitoso. Aun sabiendo que ustedes esperan de mis palabras algo más que una declaración pública de compromiso con el vino, su gente y su tierra. Como catalán y mediterráneo, es de por sí un valor cultural heredado, merced en mi caso a un entorno familiar muy emotivo, o sea que el valor se me supone. Aunque les pueda sonar extraño, en mis genes está el gusto del vino, hasta tal extremo que cuando elogio un vino me sale del alma decir: m'agrada perquè te gusta vi, me gusta porque tiene gusto a vino. Soy hijo de payeses del Baix Montseny y antes de la filoxera mi familia disponía de una viña. Con los años se arrancaron las vides muertas y se plantaron pinos. Aunque siempre escuché a mis padres y a mí mismo, cuando vamos con la familia a nuestra propiedad, esta nunca ha sido denominada como la pineda, sino que continúa siendo la viña. Desgraciadamente, son pocas las viñas en mi entorno comarcal que han resistido el proceso industrial y el abandono agrícola. A pesar de ello, guardo recuerdos de infancia relacionados con el vino, incrustados en la memoria, donde todos los sentidos reviven en mí como un homenaje al vino, porque el vino es una obra humana, viva, y como cosa viva, llega un momento en que se muere. Con razón, los sabios consejos de enólogos y sumilleres nos permiten beberlo en su plenitud, en la flor de la vida. Pero en nuestra memoria personal es donde permanecerá toda su plenitud y ésta desaparecerá definitivamente con nosotros. El vino, cuando es tragado, bebido y saboreado, tiene un nuevo dueño intransferible. Pasa al estómago y al cerebro a través de la sangre, pero el vino de verdad nos llega al alma, convertido en un auténtico alimento espiritual. Sostenía Xavier Domingo, en su libro El vino trago a trago, publicado en los años 80 del siglo pasado, que en eso del vino somos tercermundistas, que no sabemos hacer etiquetas, y que en aquel entonces, decía, reinaba la picaresca. En 3 décadas hemos salido del oscurantismo, producimos vinos de una calidad incuestionable y la sensibilidad en presentar nuestros productos es elogiada por artistas, diseñadores y creadores gráficos. Xavier Domingo estaría orgulloso de abrir un tinto del Penedès, Priorat, Ribera, Bierzo, Toro, sin coger mala uva. De él aprendí a diferenciar entre la cata y el trago. En la cata, decía él, actividad especializada y profesional, se establece una relación persona-vino que solamente pone en acción determinados órganos: nariz, lengua, paladar, ojos. El vino es mirado, olfateado y pasado por la lengua y el paladar, en una labor paradójicamente más técnica que sensual. Se trata de analizar, separar sabores y, tras una serie de muecas rituales, soltar unas definiciones. El trago pone en juego a todo el cuerpo. La relación persona-vino es total y sensual. La jerga queda reducida a conceptos simples. El vino es bueno o malo. Punto. Y no es una casuística heredada, canónica litúrgica la que decide, sino los efectos del lento proceso del vino en el cuerpo, invadiendo progresivamente todo: carne, piel, sangre, huesos y vísceras. Horror o llama, vida o enfermedad. En la cata el vino se escupe, en el trago se absorbe enteramente y entra en la lid toda la entidad psicotomática. La cata es una ocupación momentánea de unos músculos especializados. En el trago las cosas van en serio. Pues bien, llegados a este punto, yo me significo a beber de más y analizar menos, o a beber más y analizar de menos, de ser más instintivos en un marco alegre, como debería de vivirse en el entorno de una buena mesa. Y reclamo, en pro del poder apreciar el vino sin complejos ni falsas retóricas, el hablar en la mesa de todos los temas posibles, pero evitar la política y sobre lo que se come y se bebe, según las viejas normas de conducta y urbanidad relacionadas con la vida en sociedad. Sobre el vino me interesa su origen. Heidegger dijo: los orígenes se ocultan debajo de los comienzos. Para entender un fenómeno es preciso que exista previamente, afirmaba Jean-Marie Pell en La historia más bella de las plantas. Buscar la autenticidad de un vino es, en parte, ahondar sobre la búsqueda de la verdad. Y esta es el alimento de la vida. Cuando conozco a las personas y a su viña, entiendo mejor sus vinos. Son días vendimiadores, días de vino, de trabajo y de fiesta, como esta que celebramos hoy, la 46a Festa de la Verema i la segona mostra de vins de Sitges. Vendimiadores. Los unos cortan la vid de la parra con el sistema tradicional y otros utilizan los medios tecnológicos más punteros. La mecanización, según los viticultores, es hoy una necesidad imperiosa por los costes laborales y por la mano de obra. La carencia de la mano de obra. La realidad es la que cuenta. Y las uvas llegan a la bodega para ser convertidas en mosto y luego, en las frescas bodegas, a la sombra reposada y lenta, se transformarán en lo que Paracelso llamaba los fermentos bulliciosos de la naturaleza. Fruto de una relectura de la cocina cristiana de Occidente, de uno de los mejores estilistas de la literatura española contemporánea, el gallego Álvaro Cunqueiro, que dentro de su prosa sabia, viajada, sabrosa, depurada, sobre escritos relacionados con el vino, encuentra una cita de Jung, Psicología y Alquimia, donde se describen ritos de las jornadas vendimiadoras de Borgoña, como el de una procesión de viejas contando chistes verdes entre los viñedos borgoñeses para excitar la virilidad del vino y hacer el que van a hacer de las uvas un caldo más graduado y valeroso, varón irreprochable como un pre de la chanson. Contaba Cunqueiro en Sicilia, en vísperas de vendimia, un extranjero no debe aventurarse entre viñedos, porque lo más fácil será que encuentre la muerte, y enterrado al pie de la cepa, la sangre y la cal de sus huesos sirva para vivificar el viñedo. Somos memoria y nuestra cultura ha sido construida secularmente por las fantasías mitológicas descritas por nuestros clásicos, por ejemplo Eurípides, Homero, Anacreonte, Horacio o Virgilio. Entre los contemporáneos, algunos como Shakespeare, Goethe, Baudelaire, Nietzsche. María Luisa Tavernier publicó un libro sobre el vino y las letras, que es una antología de textos sobre el vino. En sus páginas destila, como en la cuna del vino, en Mesopotamia, la búsqueda de la felicidad a través de una naturaleza poética. Sirva, pues, el poema del vino de Georges Brassens como un reconocimiento a nuestros viticultores más sensibles, más apegados a la tierra, miren o no miren las lunas, busquen terrazas donde su gravedad se haga sentir más y mejor, o el sol rebote al fruto de la vid hasta su maduración. El vino. Antes de cantar mi vida, de hacer arengas, en mi resaca he mordido 7 veces mi lengua. He sabido de las gentes que no eran del género sobrio. Se dice que tuve la mamada con el jugo de octubre. Mis padres han debido encontrarme al pie de una cepa y no en una col. Como esas gentes más o menos bizcas, a manera de sangre o nobleza sin parecido, corre en mi corazón el cálido licor de las parras. El vino es nuestro amigo. nos favorece miles de sueños todos los días del año. Lo bebemos para recordar nuestra raíz agrícola, nuestros orígenes mediterráneos, nuestra generosidad compartida y nuestra fuerza en recordar que, como Cunqueiro, bebemos para no olvidar. A veces, el vino nos vuelve nostálgicos y melancólicos. Otras, nos resucita el espíritu. Con un venerable respeto, no bebemos como si el beber se tratara más de una necesidad de calmar la sed, sino como un deseo de abrazar una fuerza llena de misterios y siempre próxima a Dios o a los dioses del universo. Esperan de mí que por mi condición de cocinero les hable de maridaje entre vino y cocina, incluso de la cocina con vino. Sirvan pues estos ejemplos. Hace ya algunos años tuve la suerte de poder degustar un plato de la cocina al vino, el popular cocodén, pollo al vino, elaborado por el cocinero galo Claude Pirot. La textura del pollo, sus aromas, la delicada salsa, me hicieron comprender más y mejor la existencia de una cocina bourgeoise, donde la cocción lenta del pollo, dentro de una cocotte de hierro, y la reducción del vino con setas, tocino, cebollitas, ajo, tomillo y laurel, eran una auténtica obra de arte. Su salsa, ligada con la sangre del pollo, era como acariciar el cielo con las yemas de los dedos, o el beso más sensual de los jamás recibidos. Algunos dicen hoy que esta es una cocina antigua, pasada de moda. Yo me pregunto, ¿desde cuándo la excelencia se puede convertir en un objeto de usar y tirar? Jacques Perrin, en una entrevista publicada en La Contra de la Vanguardia, declaraba que el futuro de la avicultura está en su pasado. La modernidad del vino es su pasado ancestral. El vino, al igual que la cocina y toda la gastronomía, necesita sostenerse en base a un aprendizaje de por vida. Un guiso de lamprea, un entrecot marchand du vin, un civet de jabalí, unos huevos escalfados al vino, un simple lenguado al cava o un escabeche de codornices al amontillado son referencias para todas las épocas. Deseo de postre, unos melocotones de calanda al vino tinto aromatizados con vainilla y de beber un vino dulce de Málaga, en deferencia a nuestros invitados de hoy, a nuestra fiesta de la Vereda. Y permitan que les diga que comparto con Ernest Hemingway que el vino es una de las cosas más civilizadas del mundo y de las cosas materiales que han alcanzado una mayor perfección. El vino nos ofrece un disfrute amplio en el campo puramente sensorial y puede ser comprado con dinero. Ya me dirán ustedes si gracias a los hombres y mujeres del vino no nos lo ponen fácil. El segundo ejemplo es que, enterado de la jubilación de un cocinero, hice la sana extravagancia de perder un pasaje de avión Perpiñá-París desde el aeropuerto de Ribes Altas para continuar el trayecto en coche, sepan que yo no conduzco, o sea que iba en taxi, hasta poder parar a cenar en La Borgoña, en el que fue el restaurante de Jean de Clou, antiguo alumno de Alexandre Dumaine. El objetivo, degustar por última vez sus especialidades. Su deliciosa terrina en crud, su salteado de ancas de rana y su polar de la crema. Todo ello regado con un blanco bourguignon, un monraché, para ser más claros y definitivos. Fue inolvidable. A las aves, los vinos blancos de la Borgoña las acompañan como a nuestros corderos un tempranillo, o en català, un ull de llebre, o un pato con peras, un garnacha, para ceñirnos a una cepa más nuestra. En el maridaje de vino y cocina hay mucho esnovismo. empezando por la desagradable insistencia de algunos anfitriones y de algunos impertinentes sommeliers en hacernos beber lo que a ellos les gusta. Ya me perdonarán, pero para mayor gloria de los invitados o de los que pasan por caja, no hay mejor placer que el de tener la libertad de escoger, y es lícito recordar el aforismo de Quevedo: ande yo caliente, ríase la gente, para hacer prevaler, una vez más, que entre gustos no hay disputas, pues es el gusto una parcela tan subjetiva que imponer a los demás lo que a uno le gusta es ir en contra de la cocina y del vino. Para ir terminando y agradeciendo una vez más esta invitación aquí en Sitges, cuna de uno de los baluartes del arca del gusto catalán, defendidos por la asociación Slow Food, gracias precisamente a su malvasía. Os pido que tengamos hoy en la cena, en el momento más alegre, el de los postres, un recuerdo por aquel caballero almugábar que en el siglo XII trajo del mar Egeo, en el sur de Grecia, la vid que ha dado nombre a la cepa y al vino, la embriagadora malvasía, elaborada hoy en el celler hospital de Sant Joan Baptista de Sitges. Permítanme que me despida con un poético escrito de Baudelaire, poeta que hoy recobra aún más protagonismo por ser moderno, habiendo sido el autor en vida un rebelde antimoderno. Seguro que hoy alzaría su poesía para reírse de las bebidas gasadas con todos esos sabores sintéticos tan nefastos para todas las edades de nuestras vidas. Embriagaos, hay que estar siempre ebrio. Todo está allí, es la única cuestión para no sentir el horrible fardo del tiempo que rompe nuestros hombros y nos inclina hacia la tierra. Hay que embriagarse sin cesar. ¿Por qué? ¿De qué? ¿Pero de qué? ¿De vino, de poesía o virtud? A vuestra guisa. Y si alguna vez, sobre las gradas de un palacio, sobre la hierba verde de un foso, en la soledad melancólica de vuestra alcoba, os despertáis, la embriaguez ya atenuada o desaparecida, pedid al viento, a la ola o a la estrella, al pájaro, al reloj y a todo lo que huye, a todo lo que gime, a todo lo que rueda, a todo lo que canta, a todo lo que habla, preguntadle qué hora es. Y el viento, la ola, la estrella, el pájaro, el reloj os responderán: es la hora de embriagarse, para no ser los esclavos martirizados del tiempo. Embriagaros, embriagaros sin cesar, de vino, de poesía o de virtud, a vuestra guisa. Muchas gracias. Seguint la tradició, un brindis per aquesta nit tan magnífica, i pensar que les millors paraules que he dit aquest vespre són les que ja estaven escrites abans de que les escrivís jo. Ja em perdonareu. Molt agraït.
Santi Santamaria, l'impulsor del Centre d'Oci Gastronòmic Can Faves i protagonista del pregó de la 47a edició de les Festes de la Verema, pregó que va tenir lloc el passat divendres a 8:45 del vespre a les terrasses de l'edifici Miramar. En un quart d'hora, més o menys, 20 minuts, Albert Roca ens portarà tota la resta de qüestions que es puguin comentar de la Festa de la Verema. Com us dèiem, Pubilla de Sitges, Victòria Alba, Montòlio del Carrusel del Prado, pesa 46 ampolles. Farem un repàs també a la classificació del concurs de trepitjadors de raïm. L'Albert ens explicarà com van anar també els actes a Can Cantorres. En definitiva, acabarem de tancar aquest capítol de la 47a edició de les Festes de la Verema. En uns instants, però, marxarem encara una miqueta més enrere en el temps, perquè el dijous se celebrava, òbviament, com arreu de Catalunya, l'acte institucional de l'11 de setembre. Ho comentem en uns instants.